Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la selección rusa de fútbol.
5-0.
5-0. Radio Martí.
No estoy de acuerdo yo.
Pero sí, 5-0. Mira, Vito, tú que dices que en ese deporte nunca meten puntos. Bueno, hoy metieron 5 puntos.
Yo con los rusos no quiero nada.
No, Guairo dice, y buenas noches primero, dice canastas.
Sí. Muy bien. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Hoy tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Ya viene Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca.
¿Cómo?
De Jatibonico.
Respira de Jatibonico. Mucha paz. Vemos que respira mucha paz Delfín Coca, ¿verdad?
Así es.
Trabaja en la radio.
Y aquí les acompañamos se va para abajo. En el estudio B, el segundo estudio más importante de Radio Martí. Está Orlando El Guajiro Peña Guevara. Edemio,
no, quítame Guevara.
A mí no me importa, así te llamas tú. No, Edemio Navas González Rodríguez Felipe Fernández. Y también desde Southwest, desde Kendall, Rafael García Toledo, vía telefónica. Rafael.
Buenas noches, Olímpico.
Rafael, despierta. Ese teléfono no lo compraste en Tuna.
Es que está lloviendo mucho por allá, por esa zona parece, ¿no?
Bueno, más tarde vamos a tener a Rafael en línea. De momento les tengo varios temas hoy en el deporte. Primero arrancó la Copa Mundial de Fútbol. Vamos a hablar de eso. Solamente hubo un partido, no fue nada del otro mundo. Así que no hay por qué comenzar el show con eso. Tenemos mucha pelota, varios peloteros cubanos brillando, otros no tanto hoy en el béisbol de las mayores. Edemio Navas va a hablar del juego de las estrellas de...
En México.
En México, de la Liga Mexicana, donde van a haber varios cubanos.
5 cubanos hasta el momento, aunque hay 2 de que debían de estar presentes en este juego de las estrellas.
Te felicito porque ya era hora que hablara de México, güey.
Claro,
hay que peloteros cantidad.
Pero
y
bueno,
hay uno hoy que fue mi querido amigo, güey.
Alexis Ramírez. Urrutia lamentablemente no va a estar en Henry Urrutia el tunero. Así que...
Orlando Peña con su acostumbrado segmentico.
Segmentón.
Hoy es largo.
Y vamos a tener también nuestras acostumbradas alineaciones de Talking Baseball, Put Me In Coach, y también los sultanes del swing. Así que ahora le vamos a pedir a Coca que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y hay una pila de resultados finales hoy en el béisbol de las grandes ligas, 5 para ser exactos. Los Gigantes de San Francisco le rompieron el corazón a los Marlins de Miami, justamente cuando los Marlins pensaban que le iban a barrer la serie completa de 4 juegos aquí en la capital de la lluvia. A los Gigantes en 16 entradas, un partido de 5 horas y 20 minutos.
Carrillo estaba triste por eso, porque perdió los Marlins.
Así es.
¿Cómo están medio juegos?
6-3 ganó San Francisco.
Macayo, da la noticia mala.
La noticia mala es que le fracturaron la muñeca a Evan Longoria. Sí. En un lanzamiento en el cuarto episodio, sí, la muñeca, esta es la, sí, la mano, la muñeca, la mano, no, y va a estar fuera varios meses.
Bueno, 2 meses. Si te parte la muñeca izquierda, ¿cómo vas a filiar y batir? Claro. Eso es.
Me están diciendo que ahora sí tenemos en línea desde Kendall a Rafael García Toledo.
Buenas noches, Olímpico, bienvenido.
Encantado de estar con ustedes. El problema es que estaban fajados los dominios nuestros, estaban uno por el otro. Cada uno me estaba llamando por un teléfono distinto.
Sí.
Bueno, el problema es cuando no te llaman, no se te llaman de más. ¿Ya viste?
Oye, así es la cosa. O sea, que la gente cuando bebe mucho por la noche, el otro día está un poquito.
Sí. No, pero Carrillo no bebe tanto, ¿viste?
Rafael, estábamos hablando de cómo los Gigantes le rompieron el corazón a los Marlins justamente cuando el equipo miamense pensaba que iba a barrer su primera serie de cuatro juegos.
¿Viste?
De cuatro juegos contra los Gigantes, que tienen la cuarta nómina más cara del béisbol de las Grandes Ligas. En 16 largas entradas, 5 horas y 20 minutos, los Gigantes salieron airosos 6-3, aunque la victoria fue cara porque Evan Longoria se va a perder de 6 semanas a 8 semanas con una lesión, con una fractura en la mano.
Eso se llama la venganza de los Marlins.
Sí. Sí. Bueno, la ventaja que tiene ahí el equipo del San Francisco es que pudieran poner al Oso Panda ahí en tercera base. Él generalmente fue tercera base en Grandes Ligas, también en Liga Menor. ¿Qué pasó con Panda cuando estaba con el equipo los Gigantes, donde ganó 3 series mundiales? Que se descuidó un poco, engordó mucho. Cuando el Boston lo contrató, engordó más aún, pero ha bajado. Ya está en mejor peso corporal, está jugando en primera, incluso lo ha hecho en segunda base en varias ocasiones. Y bueno, lo pudieron situar ahí de vez en cuando, más tiempo ahí en tercera base a este muchacho venezolano.
Rafael, no, tengo, justamente hablando del Panda, de la gordura, del Iván Hernández, de Bartolo Colón, de Sisi Sebastia, sí. Los equipos de Grandes Ligas deberían de tener una cláusula en el contrato. Si dice, que diga, si tú aumentas más de, digamos, 20 libras, el contrato está nulo o te vamos a multar.
Algunos la tienen. Sí. Algunos la tienen, la gente que tiene tendencia a engordar y que los trainers, como dicen aquí, la parte médica, ha dicho que le afecta.
Entonces, por supuesto que sí.
Tienen metido mucho dinero ahí, le dice, bueno, entonces esto es muy bueno, pero si tú subes de peso, tiene tal multa y tal multa y tal multa.
Claro.
Multa por libra.
Así es, porque no vamos a hablar de 5 libras, eso le puede pasar a cualquiera. Pero claro, si un pelotero aumenta 20 libras, eso definitivamente que va a afectar su rendimiento en el terreno de juego.
Claro. Ahora, Sandoval fue gordo siempre, más gordo de lo que uno se puede imaginar. Cuando jugaba, estaba jugando todavía en Venezuela, ya estaba gordo, era famoso por eso. Y su época de oro, en realidad, lo como está diciendo Demio, fueron los años que jugó la tercera base de los Gigantes. Eso le valió el contrato ese gigantesco con el equipo de Boston. Y ahí mismo dijo, bueno, ¿para qué me voy a forzar si estoy multimillonario?
80 millones, claro. Prácticamente no jugó en Boston.
Claro. Bueno, vamos ahora a analizar los resultados finales de hoy. Voy a dar los marcadores. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y ustedes pueden meter su descarga inmediatamente después de cada partido. Los Indios de Cleveland derrotaron 5-2 a los Medias Blancas de Chicago. Lo ganó Clevinger 5-2. Lo perdió Volstad 1-4. Y lo salvó Allen, su rescate número 13. Y el cubano José Pito Abreu, el muchacho de mal tiempo, conectó su jonrón número 11 de la temporada, impulsó 2 carreras, lleva 40 en lo que va la temporada, también tuvo un sencillo y se ponchó una vez, está bateando 288. El otro cubano de los Medias Blancas, Joan Moncada, lo pusieron solamente como bateador emergente, de 1-0, batea 227. Y el único cubano de la tribu, Yonder Alonso, hoy se fue en blanco de 4-0 con un ponche y dejó a 7 hombres embarcados en base. Batea 248.
Bueno, con respecto a Pito Abreu, señores, como señaló Pepito, ya acumula este año un total de 11 jonrones. Llegó a 40. Lleva un paso no como el 2014, cuando fue novato del año por la Liga Americana, ni como en el 2015. Lamentablemente, en el 2016, Pito Abreu, el muchacho del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, terminó con 25 jonrones y fue al menos ese año donde terminó con menos de 30 jonrones. 14, 15 y 17 finalizó con 30 o más cuadrangulares y siempre ha concluido con 100 o más carreras impulsadas. Este año ya estamos hablando que se han jugado alrededor de 65, 66, 68 partidos para algunos equipos y creo que lleva un paso que pudiera terminar con unos 27, 28 jonrones, si se apura un poco, al final de la campaña quizás logre llegar a 30 cuadrangulares, lo que sería realmente histórico para este muchacho cubano. Ya demostró en Cuba tremenda fuerza a nivel escolar, a nivel juvenil. En su adolescencia fue a muchos eventos internacionales cuando tenía 14, 15 años. Y bueno, ya Pito Abreu está consagrado. Pero lo más importante de Pito Abreu, señores, aparte de su talento, de su gran calidad, es esa gran disciplina. Es una persona muy amable, muy tratable, se lleva bien con todo el mundo y sobre todo es un muchacho muy educado. Lamentablemente, no solamente cubanos, vemos a otros peloteros que son malcriados, que son pesados, que se portan mal incluso con los propios jugadores de su equipo, con el manager, pero en este caso Pito Abreu es un ejemplo a seguir y así lo han señalado los jugadores del equipo de los Medias Blancas, el resto que, de los jugadores que conocen a Pito Abreu. Y bueno, todo el mundo habla muy bien, desde Cienfuegos, desde el equipo Cuba y ahora en Grandes Ligas. Es un ejemplo a seguir, Pito Abreu.
Oye, que Mandela hablaba. Rafael, no deja hablar a nadie este muchacho.
Sí, la verdad.
Yo pensaba que le iba a decir las notas de segundo grado a quinto de Pito Abreu.
No, porque hay que. Oye, señores, lo que hace Pito Abreu no es fácil, señores. Sí. No hay más de 5 pelotones en toda la historia de las Grandes Ligas que han hecho en los primeros 5 años de Grandes Ligas, lo que ha hecho este muchacho. Y nunca, nunca ha tenido un problema personal fuera del terreno.
Está siendo reconocido, está en primer lugar en la votación para primera base de la Liga Americana, doblando la que le sigue, en un equipo que en realidad no tiene tanta popularidad en este momento.
Y no solamente eso, aquí adentro de Radio Martí es uno de los peloteros nacidos en Cuba más queridos por nosotros. Sí, sí, y eso también es muy importante también.
Eso, claro, eso puede contar.
Mira, Olímpico, en primera base en la Liga Americana, por ejemplo, José Abreu hasta hoy jueves tiene 267.812 votos. Está primero en la Liga Americana, como señaló el Olímpico. Sí. Segundo está Mitch Moreland. De los latinos, Miguel Cabrera, que ha jugado muy poco, 173.000 votos. Pujols, un veterano que ya está en decadencia, pero va a estar en Cooperstown, por supuesto, tiene 155.000 votos. Ha estado en primera base, pero generalmente designado. Y Gurriel, que hoy disparó un doble, impulsó uno, está por encima de los 300, tiene 154.000 votos. Así que entre Pito Abreu y Mitch Moreland pudieran estar ahí representando a la Liga Americana en primera base.
Y el que está liderando en todos los apartamentos es el gigante. Sí. Okay. Una cosa increíble, 700,000+ votos tiene.
Sí, tiene 748,872 votos este jardinero Mocky
Muy bien. Caballeros, tengo que seguir con los resultados finales. Ustedes no me dejan trabajar. Hoy los Tigres del Detroit derrotaron a los Mellizos de Minnesota 3-1. Lo ganó Fulmer 3-5. Lo perdió Lynn 4-5. Y Green con su rescate número 17. Por los Tigres, el cubano Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, center fielder, primer bateador de los Tigres, se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez y su promedio es 258. José La Candelita Iglesias, el octavo bate y shortstop de los Tigres, tuvo solamente dos turnos oficiales al bate, conectó un hit, anotó una carrera, está bateando 263. Ayer les comentamos varias veces durante la narración de pelota que da la casualidad que Miguel Ángel Cabrera se va a perder el resto de la temporada con una lesión. ¿Verdad, Rafael? Explícale
lo que pasó. Esa lesión es terrible, ¿sabes? Sí. Hay una cosa siguiente. Se habla de muchos cubanos, no se habla tanto de Nicolás Castellano, que nació aquí. Porque la tendencia de los cubanos, hay una cierta movimiento de Cuba hacia acá de que los que no nacieron allá no son cubanos. Muy bien, aquí todo el que es descendiente se le llama por su descendencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Richie Pérez, que es puertorriqueño, está muy orgulloso de ser puertorriqueño, y nació en Brooklyn, ¿okay? Y ninguno de nosotros dice, tú no eres puertorriqueño, tú eres americano, ¿verdad? Bueno, Nicolás Castellano, nadie lo habla, Nicolás Castellano en este momento está bateando sobre 300.
305, ¿okay? Sí.
305, ¿okay? Es tremendo jugador, ¿okay? Sí. Pero no se habla mucho. Cuando se habla de cubana, dejan fuera a Nicolás Castellano. Sí. Esa es la realidad.
Hoy se fue en blanco de 4-0 con dos ponches. Así que la realidad a veces duele, pero como te he dicho muchas veces, lo tuyo es tuyo, sé lo bueno y lo malo. Manera, nosotros sí incluimos a Castellano. Lo que pasa es que el Guajiro Peña no me dejó terminar. Ese era el próximo que yo iba a mencionar. Así que tranquilo, Guajirito, que Castellanos y Julito Martínez y Gio González y Almora Jr., todos son tan cubanos como los que nacieron en la isla.
Es cierto, y siempre, sobre todo Gio González me ha dicho, no, soy cubano. Y Kiki Hernández, cuando lo entrevisté, conversé con él cuando estaba con los Marlins otra vez, me dijo, no, yo soy cubano.
No, a mí me dijo que él estaba muy orgulloso de ser boricua también.
Sí, pero a mí me dijo que
era cubano. Claro, y eso es normal.
Sí. Por supuesto que es normal.
Nacieron, eso lo digo yo constantemente, mis hijos nacieron en Miami Beach los dos. Y los dos se consideran grandes americanos, son orgullosos. Pero tú le preguntas y dices, soy un cubano de Miami. Y dile que no es cubano a esos dos gigantes para que tú veas el libro que te busca.
Candela, ¿verdad, Olímpico?
En California, los Astros de Houston derrotaron otra vez a los Atléticos de Oakland. Hoy fue 7-3. Y en ese partido, Julieski Gurriel, con su doblete número 17, anotó carrera, impulsó carrera, está bateando 302 y Houston cada día jugando mejor y mejor.
Bueno, estamos hablando de un pitcher, señores, que logró hoy su novena victoria y solamente le faltan 3 éxitos a Justin Verlander para llegar a 200 triunfos. Tiene 35 años de edad. si se mantiene saludable en los próximos 4 o 5 años, pudiera lanzar hasta los 40, 41 años si tiene salud. Creo que pudiera llegar a fácilmente a 250 victorias de seguir así, y lo ha demostrado en los últimos años. Bueno, fue uno de los ejes principales en la victoria del Houston en la Serie Mundial, aunque él arribó al Houston prácticamente en la parte final de la temporada. Pero dicen que para estar en el Salón de la Fama en Cooperstown, lo garantizado son 300 victorias. Hay algunos peloteros que no han llegado a esa cifra y están en Cooperstown. Pero creo que este muchacho, con el decursar de los años, se perfila como un futuro miembro del Salón de la Fama. Así que 3 victorias más, llegará a 200 y tiene 100 y algo de derrotas, 114, si mal no recuerdo, olímpico, ¿verdad? Lo veo en sí. Cooperstown, de seguir así, por supuesto, no, en los próximos 5 o 6 años.
1.61 en este momento de promedio de carrera limpia.
Sí.
Hay lo siguiente, ya nadie va a llegar a 300 juegos. Eso es una cifra del pasado, cuando no habían los relevos que hay. Ahora no quieren, simplemente el equipo considera que tú debes pichar a lo sumo 7 innings. Y como tú tienes 6 innings y más o menos pichaste bien, te llama una salida de calidad. ¿Okay? En época de Guajiro Peña había que morder al Cordobán. ¿No?
Sí. Fíjate. Es verdad.
Y se ponían bravos cuando lo sacaban en el séptimo inning.
Sí, hoy en día están levantando el brazo, viendo para el dugout, diciendo, sí. Óyeme, ya llevo 100 lanzamientos, ¿cuándo me vas a sacar, viejo?
Exactamente.
Y así es. Sí. Qué pena eso, porque nosotros siempre hemos considerado, yo sé que cada día es más y más complicado lanzarle a un bateador de grandes ligas. Ahora los pitchers tienen que tener 4 o 5 lanzamientos distintos si quieren triunfar en las mayores.
Sí.
En la época de Nolan Ryan y Bob Gibson, ellos tenían una buena recta, a veces una curvita, y eso todo, ok, cuidado. Pero ahora tienes que tener bola, knuckle curveball, un slider, una recta, un cambio.
Es que para toda la vida virtuoso, Remio, se te escapó una cosa, tío. De
dime.
¿Qué pasó con el pitcher Elías?
Bueno, todavía no hemos llegado al tema porque yo tengo aquí los cubanos que...
No, de nuevo tiene
de eso vamos a hablar justamente ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ayer estábamos muy contentos durante el encuentro de pelota que estábamos narrando. Pudimos conocer que el cubano Rovenis Elías lanzó 2 entradas de lechada, y el Seattle, sin Robinson Cano, continúa jugando mejor que nunca. Edemio.
Efectivamente, vino de relevo porque estaba en liga menor, lo subieron porque estaba haciendo buen trabajo en Triple A. Ya había lanzado este año como abridor, pero no había tenido los mejores resultados. De todas formas, como lanzó muy bien en liga menor, le dieron otra oportunidad, y anoche en el octavo y noveno inning hizo buen trabajo, y creo que pudiera. Elías yo no lo veo como un cerrador nato en grandes ligas para el noveno inning. Lo veo más bien como un pitcher, como lo hace Betances, un octavo, un séptimo inning. Es un pitcher zurdo que tiene 4 lanzamientos muy buenos, pero no es un pitcher matador, o sea, un cerrador que tiene 97, 98, 100 millas por hora. Pero lo veo más bien como un pitcher para un octavo inning. Él vino en el octavo. Con el octavo estaba bien. ¿Qué pasó? Que hizo buen trabajo en el octavo. Y el manager de los Marineros confió en él y lo dejó para noveno, y de esa forma.
Y además, Demi, la efectividad grande que tiene, un fenómeno, bueno, 1.23 o 24.
Tiene 1.13 en la actual temporada. Pero bueno, a propósito de los Marineros, señores, el equipo de los Mets, o sea, de los Gigantes de Nueva York, Gigantes de San Francisco en el 78, llegaron a ganar un total de 42 partidos por diferencia de solamente una carrera. Este récord aún se mantiene vigente en las grandes ligas, pero este año el equipo de los Marineros, si estamos hablando que han jugado alrededor de 66, 67 partidos, han ganado 21 encuentros por diferencia de solamente una carrera. Y como van las cosas olímpicas, creo que este récord se va a romper, porque están a mitad de ese récord de los Gigantes del año 1978. Aún le faltan alrededor de 93, 94 partidos para que concluya la campaña.
Y los mejores partidos de 19-17.
Por eso los Marineros están en primer lugar, ganando partidos por diferencia de 21 en total. ¿No ha sido olímpico?
Sí, señor. Esto, pegadito ahí.
Sí, olímpico, te quería hacer una preguntita. Aquí, como somos un equipo deportivo, cuando se nos ocurre algo a uno de nosotros, nunca lo hacemos sin consultar con los demás. ¿Qué te parece si solamente durante los próximos 31 días cambiamos la sección del baloncesto con el fútbol, ya que no hay baloncesto, y ponemos el mundial en el segundo segmento del noticiero.
Yo creo que es lo perfecto, vamos a, eso es lo que está en el candelero, ¿te das cuenta? Así en es. Este momento lo que hay son rumores y cosas, ni siquiera se han empezado a hacer cambios ni nada en el básquetbol. Hay poquita información de premios que le dan a Varea, le dieron, yo lo critico. Esto, pero yo creo que eso, ese formato es el que nos conviene.
Así que,
como hicimos en los Juegos Olímpicos, cuando estaban los Juegos Olímpicos, cambiamos un formato y le dimos prioridad a los Juegos.
Correcto, claro, la pelota siempre es nuestra pasión y siempre va a estar al frente del noticiero.
No vamos a dejar, pero yo creo que sí, que eso, sobre todo el básquetbol, que es muy limitado.
Bueno, Olímpico, ya que estamos tomando el tema de la NBA. Sí. 160 millones para Kevin Durant, no es mal contrato, ¿verdad?
No, el pobre. Pero tú sabes que es un individuo que en realidad ha jugado por menos dinero.
Sí.
O sea, nunca ha peleado por ese problema porque ganó suficiente. Es una gran persona, a pesar que no lo luce porque tiene una cara de malo. Pero bueno, así es.
No, y ha filmado películas.
Sí. Él, por cierto, si quiere digo este comentario ahora y obviamos completamente el básquetbol, le dieron el premio a Barea, el puertorriqueño JJ Barea de los Mavericks de Dallas, el premio a la ciudadanía que se llama Walter Kennedy de este año, que es a los que están mejor en la comunidad y hacen más cosas, y los finalistas precisamente, los otros que no ganaron pero fueron finalistas, fueron Carmelo Anthony de los Warriors, Golden State, de los City Thunder, de los Warriors Kevin Durant, de los Rockets de Houston James Harden y de Miami Heat Dwayne Wade. Esos fueron los cinco que gana finalistas, de como la gente que más coopera con la comunidad, más bien hace, y Barea se llevó el premio este año.
Muy bien, Lázaro Álvarez dice, saludos para todos en el equipo que trabaja en el programa Al Duro y Sin Guantes, un abrazo, muchas gracias a Lázaro. Oreste Suárez, saludos Lázaro, y saludos a todo el equipo, o sea, está saludando a Lázaro y nos saluda a todos nosotros también, a los Radio Escucha. No acaba de cuajar Leonis Martín, dice Orestes, y dice que Pito Abreu se reúne mucho con niños con problemas a los cuales visita y reparte juguetes y cositas, así que es una gran persona. Y también el otro día estuvo preguntando, y Kiki Hernández es descendiente de cubanos. Yo entiendo, la única vez que lo entrevisté, Kiki Hernández nació en Puerto Rico, uno de sus padres es cubano y el otro es boricua.
Sí. Ya, por cierto que ayer los dos ganaron, eran toda la carrera en el training. Sí,
y anotó la carrera. Se
ha formado un pleito. Suspendieron no sé cuántos peloteros en el pleito.
Dice Vice Miguel Lagunés, que vive en el Estado de México, que escucha el programa y nos pone me gusta.
Muchas gracias, muy amable, por México. Viva México.
Correcto. Santiago O'Leary, que vive en Oxnard, California, y él es de Camagüey, Cuba, también dice, me gusta. Y, I like it, Guajiro.
Esa zona por ir por Oxnard, cuna de grandes boxeadores, señores.
Y Eric Terrero nos sigue en nuestra página oficial, Eric Terreros, activista de Unpacu. Guajiro, ¿qué es Unpacu?
No, lo que estoy mirando aquí, que me enseñó el texto este, que dice que Leonis Martín no acaba... Leonis Martín está teniendo su mejor temporada desde que está en Grandes Ligas.
Sí,
atando palos por todas
partes.
Pero
un poquito inconsistente.
Calle dijo que dejó 7 hombres en base, pero esa gente, los que estaban antes, también los dejaron en base.
No fue Leonis Martín.
Yo creo que este oyente lo que está diciendo que no cuaja desde el punto de vista, porque con ese gran talento que siempre ha tenido Leonis Martín desde que fue a los Clásicos Mundiales de Béisbol y lo que demostró en Cuba y aquí en Liga Menor, debía tener mejor promedio de carreras limpias, aunque en el 2018 tiene su mejor año en cuanto a jonrones se refiere.
Pero es que bien. Además, eso no fue lo que yo dije. Yonder Alonso fue el que dejó 7 hombres embarcados en base. No, Leonis.
48 batea Yonder Alonso.
Okay, correcto. Así que, pero Leonis Martín, lo que nos gustaría ver a nosotros es que un día conecta 2 hits y luego se va en blanco 2 juegos, y luego conecta 2 hits y se va en blanco 2 juegos.
Inconsistencia.
Un poquito de más consistencia, eso es todo. Está teniendo su mejor temporada, eso sí es verdad, pero nos gustaría ver un poquito de más consistencia.
Está teniendo su mejor temporada porque las otras fueron malas, bueno, está claro. Sí. Estaba teniendo 260 y pico, que no es para escribir a la casa, ni mucho menos. Es un guante tremendo y siempre lo ha sido, ¿no? Esto, pero no es que esté quemando la liga.
Correcto, pero tú sabes, Rafael, ¿cuál es el averaje promedio hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas? Si tú coges al pelotero común y corriente.
Sí, hay tipos que son estrellas que están bateando 220 en este momento.
Correcto.
Sí, hay unos cuantos.
Bryce Harper, se me ocurre, sí, por ejemplo. Sí. Muy bien, ¿qué les parece si les digo quién está jugando ahora mismo? Tampa Bay contra los Yankees. Están ganando los Rays 1-0 en el segundo inning. A punto de comenzar San Diego contra los Bravos de Atlanta. A las 9:40 los Mets en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks. Y a las 10 p.m., el único juego a las 10 p.m., Boston contra los Marineros de Seattle. Tremendo partido que es eso. Uh-huh. Así que ahí se van a repartir palo entre los dos equipos. Y yo, a mí me gusta lo que está pasando en Seattle, que ellos apenas le suspendieron al corazón y alma del equipo, a Robinson Cano, que habían construido el equipo girando en torno a él, y lo suspendieron por dopaje, por tramposo. En vez de decir, bueno, hasta ahí se nos fue la temporada, los Marineros dijeron, vamos a competir más que nunca y vamos a tomar las riendas de la Liga Americana Oeste.
Bueno, ayer lanzó por el equipo de los Gigantes de San Francisco, que perdió con los Marlins, Andrew Suárez, este muchacho cubano-americano que estudió acá en el sur de la Florida, fue educado aquí y está en su primer año con el equipo de los Gigantes. Dicen que es un gran prospecto, pero bueno, ayer dejó el partido a su favor, no tuvo nada que ver con el resultado final, pero es un muchacho muy, muy joven y habla tremendo español. No sé si ustedes vieron la entrevista que le hicieron a través de la televisión.
Guajiro Peña, te regalo 30 segundos.
No, que lo que estoy leyendo aquí, algo que yo no sabía, a lo mejor ustedes, pues, el señor Hall de la Fama, Poncho Rodríguez, tiene un hijo con los Marlins que debutó en Grandes Ligas ayer.
Debutó la semana pasada, sí. Y por si fuera poco, aparte de eso, bateó tremendo segundo batazo, juego por poco da jonrón y además lanzó un partido bastante bueno.
Ya se mojó los pies en Grandes Ligas.
Debutó hace como 2 semanas con San Francisco. 2 semanas,
sí. Correcto. Hoy pude ver, después del partido del Mundial, justamente cuando Poncho Rodríguez estaba firmando autógrafos, porque todo el mundo... ¿qué pasa? Sí, un minutico, ya, ok, perfecto. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con Poncho Rodríguez, que tiene un hijo pitcher. Imagínate tú, un catcher todo estrella teniendo un hijo pitcher, si eso no es un insulto para...
Bueno, en realidad, él jugaba en los Jardines y también en el cuadro, pero el muchacho estaba bateando muy poco en Liga Menor y un día lo vieron lanzando, tiene tremendo brazo, y lo hicieron pitcher. Eso es lo que pasa con este muchacho.
Cuando regresemos, vamos a hablar del Mundial de Fútbol de Rusia, también el Guajiro Peña con su segmentico, el boxeo y también el baloncesto de la NBA. Están escuchando Radio Martí, esto es Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Algunos expertos apuntan a Cubana de Aviación como la responsable del accidente aéreo del 18 de mayo en La Habana, en el que perdieron la vida 112 personas. Ricardo Quintana consultó con el piloto e investigador de accidentes aéreos, Juan Carlos Maimone.
Cuba, México y Estados Unidos son los países involucrados en esta investigación.
En este caso estamos hablando de un avión de Cubana de Aviación y de un tiquete emitido por Cubana de Aviación. Más allá de dónde venga el avión, las tripulaciones, el grado de mantenimiento y tal, el responsable entre el pasajero y la ley es Cubana de Aviación.
Este experto, que fue capitán de la empresa American Airlines por 21 años y ha sido instructor de instructores de aviación, dice que se trata de un proceso complejo porque, en su opinión, entre otros factores, el área del siniestro se ha contaminado.
Nosotros podemos determinar por la posición de un tornillo una causa. Se han movido muchísimo las cosas para alivianarle el tránsito en la zona del accidente y eso ha contaminado de forma definitiva la situación. No sé cómo va a ser la investigación y va a ser muy difícil arribar a una conclusión.
Autoridades de la aviación en Cuba aseguran que el aparato accidentado contaba con las certificaciones establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional, algo que cuestiona nuestro entrevistado.
Ni siquiera se ha hecho una investigación previa porque pasa en el gobierno de Surinam, por ejemplo, y otros países donde esa aeronave tenía vedada la entrada porque no cumplía con los parámetros mínimos de seguridad. Consecuentemente, eso, se rentó la aeronave sin saber de dónde, cómo y por qué venía.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La disposición del gobierno de Villa Clara de topar los precios ha saltado las alarmas de los cuentapropistas. Uno de ellos, Joel Espinosa, expone sus puntos de vista.
¿Hasta dónde vamos a llegar? Se te pregunta mucha gente. Y creemos que la situación tiene que cambiar de alguna forma porque estamos en un toque de queda desde el punto de vista de afectación a la población y con los grupos de control del Estado y la policía están buscados a mantener ese rigor. El trabajador por cuenta propia que se detecte con una violación le ponen una multa de ciertos pesos, automáticamente le retiran la licencia. Es decir, que es un trabajador más que se queda sin sustento familiar y hay un gran número de trabajadores por cuenta propia que lo que hacemos es cometer violaciones desde que comenzaron la apertura y la no creación de los medios necesarios, un mercado para poder adquirir lo que nosotros necesitamos, ya sea la materia prima, los instrumentos de trabajo y demás. Esta situación ahora se agudiza y nos vemos afectados grandemente con toda esta implementación de medidas absurdas en su mayoría.
La crisis en Venezuela es observada con preocupación en el Congreso de los Estados Unidos. Legisladores aseguran que seguirán generando presiones a través de sanciones a las que consideran como una herramienta efectiva. Jorge Agobián nos dice más desde la ciudad de Washington.
Venezuela es un tema que amerita la atención de los legisladores. El representante republicano Mario Díaz-Balart habló al respecto.
No se puede aceptar como normal dictaduras en este hemisferio que reprimen a su pueblo, que asesinan a su pueblo, que son narcoterroristas.
En el Senado, legisladores demócratas como Robert Menéndez coinciden con esa postura.
El régimen de Maduro es ilícito desde mi punto de vista y también sigue oprimiendo su propio pueblo, un país que debe tener y puede tener tanta riqueza que está sufriendo tanto por las manos de Maduro.
El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a decenas de individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela como un método de presión, una estrategia defendida por Díaz-Balart.
Cuando hay una dictadura que no quiere soltar el poder, es presionar diplomática y también económicamente al régimen y ayudar a la oposición interna.
Analistas en Washington como Moisés Rendón y Jason Marsak tienen puntos de vista encontrados sobre la efectividad de las medidas en el caso venezolano.
El objetivo fundamental, y eso lo dice hace el Departamento del Tesoro de las sanciones es un cambio de régimen, ¿no? Y generar presión. El objetivo, sin embargo, no se ha cumplido.
Pero han tenido algunos efectos limitados, pero han tenido algunos efectos.
Aunque el senador republicano Marco Rubio asegura que sí son efectivas, al menos en el caso del venezolano Diosdado Cabello.
Te puedo confirmar que ha sido impactado por las sanciones.
Jorge Agobián, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esta tarde, con ambiente de fiesta en Moscú, arrancó la Copa Mundial de Fútbol FIFA Rusia 2018. Y por supuesto que Vladimir Putin, que nació para eventos como este, fue el primero en pronunciarse al respecto. Y le dieron el micrófono y el mundo entero pudo escuchar sus palabras, dándole la bienvenida al mundo entero, bla, 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 bla. Luego vino la FIFA, bla, 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 bla. Y por fin comenzó, después de 2 horas, comenzó lo que todo el mundo quería ver, sí. El partido de fútbol. Y la selección rusa de balompié le metió la goleada del siglo, 5-0, a Arabia Saudita en el primer partido del Mundial. El partido fue entretenido, yo lo vi de pie a cabeza, porque para eso me pagan. No siempre puedo ver deportes, porque generalmente estoy trabajando, pero como el partido fue por la mañana, sí pude verlo. Muy entretenido, Rusia metió goles muy lindos, pero se los metió a Arabia Saudita. Yo dudo mucho que esta Rusia le meta 5 goles a Uruguay. Sí. Quizás le meta 2 a Egipto. Y si Rusia avanza a la próxima ronda, va a tener que jugar contra los ganadores del grupo España y Portugal. Yo les apuesto lo que ustedes quieran, que Rusia no le mete 5 goles ni a España, ni a Portugal, ni a locos, ni en el mejor día del mundo.
Y España con un director técnico de hace apenas 24, 26 horas.
Correcto, porque pasó algo insólito ayer, 24 horas antes de arrancar el Mundial, la selección española de fútbol despidió, votó al director técnico, el vasco Julen Lopetegui, por aceptar el puesto de director técnico del Real Madrid. Básicamente me estás diciendo que el Real Madrid es más grande que la selección española. En este momento él debería estar concentrado en el Mundial y solamente en el Mundial. Entonces lo votaron por eso. Fernando Hierro, que no es ningún principiante, es ahora el director técnico de la Furia, de la Roja, que justamente mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, le toca jugar contra Cristiano Ronaldo y Portugal en su primer partido del Mundial.
Florentino creo que no fue muy profesional al anunciar ayer todo lo que hizo, ¿no? ¿Verdad? Tiene que haber esperado que terminara el Mundial.
¿Por qué no se pueden esperar? Si España la eliminan en la primera ronda, todo lo que tiene que esperarse son 10 días. Si la eliminan en la segunda, 14 días. Vamos a decir que España sea campeón mundial, entonces lo anuncia el 15 de julio. ¿No se pudo esperar un mes? Uh-huh. Dime, Guajiro Peña Guevara.
No, quítame el Guevara, te digo. Déjate de gracia.
Llevar a tu mamá, güey.
No, yo estaba, mira, Cristiano va a ganar.
Mañana Cristiano va a tratar de meter un gol. Lo que pasa es que la selección española conoce tan bien a Cristiano Ronaldo que yo no creo que los pueda sorprender. Si Cristiano Ronaldo estuviese jugando contra Estados Unidos, aunque pueden ver muchas películas y muchos juegos del pasado, se pueden preparar. Pero todo el mundo en la selección española conoce a tu socio, Cristiano Ronaldo, demasiado bien. Entonces, yo no creo que lo dejen jugar como él pueda o quiera jugar.
Bueno, hay un equipo de nuestra área, señores. Panamá avanzó finalmente por encima de Estados Unidos como miembro de la CONCACAF a un campeonato mundial. Estamos hablando de un país pequeño de poco más de 3.5 millones de habitantes contra una nación que tenemos 332 millones de seres humanos. Así que vamos a recordarse Panamá. Panamá, de lograr 1 o 2 goles en esta primera ronda en la Copa Mundial, va a ser un gran éxito. Es que estar en la Copa Mundial ya es tremendo triunfo para el equipo de Panamá.
Yo le decía a Rafael en un programa especial que hicimos justamente en vísperas del Mundial, que la CONCACAF tiene la ronda clasificatoria más injusta del mundo. Te voy a decir por qué. Para España o cualquier país europeo, clasificar al Mundial, todo lo que tiene que hacer es jugar 10 partidos, 5 en casa y 5 fuera de casa. Sí. Si Cuba quiere clasificar a un Mundial, tiene que jugar 20 partidos. ¿Ves la diferencia? Sí. El doble. El doble de partidos. Porque te estoy diciendo, porque son 36 selecciones nacionales y solo 3 clasifican directamente al Mundial.
Eso es increíble.
No, es totalmente injusto, pero eso es la CONCACAF la que tiene que negociar con la FIFA.
Por suerte, mejor. La cuota ahora para el próximo, o sea, para el Mundial del año 2026 en Canadá, Estados Unidos y México se va casi a duplicar, ¿no?
Se va a duplicar. El mero hecho de que los tres entren inmediatamente, los tres sellos, sí, significa que Cuba va a tener su oportunidad.
¿Tú sabes que
de
el Guajiro Peña no persigue a nadie para firmar, que me firme Arturo? Hace 2 años aquí Cristiano Ronaldo vino a Miami en el Fontainebleau. Sí. Fui con mi hija.
Sí.
Y entonces estaba en un lugar privado con seguridad. Sí. Y el cubano seguridad ahí, con una actitud, me dijo, usted no puede pasar para allá, señor, váyase.
¿Y por qué no dijiste que era
Oye,
Peña?
Me dio una rabia. No puedo decir la palabra.
Muy bien. A continuación, la selección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
¿Sabes lo que es eso? La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón. Soy Guajiro.
Bueno, oiga lo que el Guajiro está leyendo por ahí, de cositas que escriben la gente que dicen que saben de béisbol, pero yo siempre invento algo. El béisbol de Grandes Ligas sigue con tremenda salud cada día. Y le voy a decir por qué. Los peloteros latinos, en este momento hay 40 peloteros que ganan más de 20 millones de dólares.
Por temporada.
Eso es. Y hace solamente 4 años había 21 pelotero, ahora y sigue aumentando. Y ahora voy a mencionar que algunos ganan más de 20 millones. Céspedes, 30 cohetes, 30 millones de dólares. El señor Miguel Cabrera, 28 millones de dólares. El pitcher que dice él que es el dios, Félix Hernández, 27 millones de dólares. Pujol, el viejito, 26 millones. Cano, suspendido por 80 juegos, sí, por dopaje, 24 cohetes. Y eso para mencionar algunos, pero bueno, vamos a ver. Hay 700 peloteros en el roster de Grandes Ligas americanos. Y aquí va la noticia. Santo Domingo tiene 100. También hay 2 peloteros en Santo Domingo que son los peloteros más viejos. Bartolo Corón con 44 años piche y Adrián Beltré con 38, tercera base.
Pero ya, bueno, ya los Mex lo dejó libre.
Pero bueno, y siguen también Venezuela, Cuba y Puerto Rico y México con peloteros. Pero si faltara poco, la abundancia de los peloteros de Canadá y de Japón cada día son mayores. Yo pienso que es extraño que este año empezó por primera vez, la temporada empezó en 29 de marzo y terminará el día 30 de septiembre. Y para terminar la Serie Mundial sería en octubre, así que hay un frío tremendo,
sí,
ya.
Sí.
Así que, pero bueno, este año por vez primera, desde el año 68, los 30 equipos por primera vez jugaron el primer día de inauguración. Y eso es algo interesante.
Y yo creo que va a ser así de ahora en adelante.
Así sí, que eso es
aunque
bonito.
Sea el primer
así que,
día.
Vamos a aplaudir los latinos y siguen llegando miles de latinos.
¿Y qué te parecería una Serie Mundial Yankees contra los cerveceros a tomar cerveza?
Sí, sí.
No te sorprenda.
Muy bien. A continuación, damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Bueno, Rafael, ahora sí podemos seguir hablando del baloncesto, temporada muerta, pero hay mucho que contar.
Naturalmente, se está preparando el equipo de Estados Unidos para el equipo internacional, lo que son para campeonatos mundiales, los Juegos Olímpicos, etcétera, y ratificaron la lista inicial. Todavía no han hecho corte ninguno entre los que van, pero bueno, van una cantidad de estrellas tremendas. Están en la lista que se van a cortar, creo que son 15 o 16. Ahí está incluido Kevin Durant y Chris Paul. Kevin Durant, que acaba de ser el jugador más valioso de la serie final, y Chris Paul, que es el armador del equipo de Houston. Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden, Kyrie Irving, Anthony Davis también están en esa lista. Todos esos pelearon por ser el jugador más valioso este año. Y en el resto de la lista está Klay Thompson y Draymond Green, que son de Golden State, de Mar de Rosa de Toronto, Kelly Lowry, y John Wall de Washington, Bradley Beal, Damian Lillard de Portland, C.J. McCollum, André Jordan y Tobias Harris de los Clippers, Blake Griffin de Detroit, André Drummond y Víctor Oladipo de Indiana, Miles Turner, Kevin Love de Cleveland, Jimmy Butler de Minnesota, de Marcus Cousins Nueva Orleans, Kawhi Leonard de San Antonio, Paul George, que ya lo mencioné, de Oklahoma, Eric Gordon de Houston, Gordon Hayward, que está lesionado de Boston, pero dice que va a estar listo, no creo que juegue. Isaiah Thomas de los Lakers, tampoco creo que juegue. Kemba Walker, Harrison Barnes de Dallas, Mike Collins Jr. de Memphis, Chris Middleton de Milwaukee y David Booker de Phoenix. De ahí van a sacar toda esa retaída de gente, van a sacar alrededor de 15 con 11 cortes, van a estar en Las Vegas entrenando y de ahí saldrá el equipo de baloncesto de Estados Unidos. Como quiera que lo hagan, va a salir un equipo magnífico, ¿no? Y normalmente es un equipo que casi nunca tiene una competencia seria una vez que está internacional. Bueno, eso es lo que tenemos para los...
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Mis amigos, este sábado en Texas se va a realizar una gran cartelera de boxeo profesional que va a ser transmitida en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime. Y aquí veremos en acción el regreso del santiaguero Jordanis Ugas, un bronce olímpico del año 2008 en Beijing, China, en los 60 kilogramos. El cubano ha perdido dos peleas, pero ha demostrado ser un peleador muy talentoso y en los últimos 5 combates ha impresionado a tal efecto de que, bueno, todo el mundo quiere ver a Jordanis Ugas peleando a través de la televisión. En el 2007 el equipo cubano realizó una gira por el continente europeo y tras esta gira participaron en un torneo en Santo Domingo, República Dominicana, y el cubano Ugas perdió contra el dominicano Jonathan Batista. Fue una pelea muy cerrada en los 60 kilogramos. ¿Qué pasó con Batista? Después, 4 años más tarde, se convirtió en profesional. No tiene un récord muy bueno, 17 victorias con 3 derrotas, ha ganado 10 por nocaut. Pero el cubano sí ha estado muy bien, reitero, en los últimos 2 años. Se van a enfrentar en una pelea de revancha. La primera fue a nivel amateur, pero ahora se van a ver las caras pasado mañana, sábado, en Texas. Y la otra buena noticia es que ya oficialmente se acordó la pelea entre el Canelo Álvarez, un combate de revancha contra Triple G. Se va a realizar el día 15 de septiembre próximo en la ciudad de Las Vegas, en el MGM. La bolsa para Triple G va a ser del 42.5% y el 57.5% para el Canelo Álvarez. Y por último, la otra noticia de boxeo es que Terrence Crawford ahora escaló al segundo lugar en la clasificación de los mejores del mundo libra por libra. Desplazó al segundo lugar a Triple G, que ahora aparece número 3. El líder, el ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que le ganó en diciembre pasado en Nueva York al cubano Guillermo Rigondeaux. Y después, aparte de estos 3 primeros lugares, de Lomachenko, Crawford y Triple G, aparecen Errol Spence en cuarto lugar y Mickey García, el mexicoamericano, en la posición número 5. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo.
¿Qué pasó, Guajiro? Perdona, comentario rápido.
Castillo, que te mandó recuerdo que va a pelear en la semana que viene.
Muchas gracias. Eliezer Castillo Ramos, uno de los grandes en los pesos completos cubanos en los últimos años.
Muy bien, rapidito viene la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, vamos a ver, ¿qué constituye ser un cubano? Estuvimos hablando al principio de este programa, estoy de acuerdo con Rafael, el cubano que nace en el exilio, hijo de padres cubanos, es cubano. Lo que yo y también mucha gente que está escribiendo en nuestra página web no coincide, es que, por ejemplo, un pelotero que tiene un bisabuelo cubano, uno de los 8, claro. Caballero, eso no es cubano, por el amor de Dios.
Naturalmente, sí.
También puede ser irlandés, puede ser ruso, puede ser chino.
¿Qué cosa puede ser?
En el caso de Kiki Hernández, que él se siente muy orgulloso de ser cubano, ok, está bien. Él nació en Puerto Rico y es mitad cubano, ok, pues se puede decir que es mitad cubano.
Cubano boricua.
Pero a mí no me puedes decir que Lance McCullers es cubano, por el amor de Dios. No,
la abuela.
¿Tiene una abuela?
Tiene sangre cubana, pero imagínate, yo tengo sangre, mi hijo me regalaron la cosa de esa de genética, Y resulta que nosotros venimos de un chorro de lugares, hasta de Europa del Este.
Sí, sí.
Yo conocí a Posada, al padre de Posada y al hijo Posada cuando tenía 8 años el hijo. Y siempre el hijo Posada dice, yo soy cubano, sí. No es culpa de mi padre que tuviera que salir de Cuba, pero yo soy cubano. Y My Lowe, que el padre es dentista también en Puerto Rico, es cubano. Y dice, yo soy cubano, pero nací en Puerto Rico.
Bueno, sí.
Por obligación, dato, ¿verdad, Rafael?
Un dato histórico legal. La última constitución y la única válida que hemos tenido en Cuba desde el año 1940, la constitución de 1940, reconoce la ciudadanía cubana a los hijos de cubanos nacidos en el exterior. Como tú tienes, hasta que tenías 21 años, tú podías tener las dos nacionalidades. A los 21 años te podías decidir por una de las dos. Podías mantener las dos, pero te podías decidir por una de las dos. Pero podías hacer toda tu vida con las dos nacionalidades. Nada, y siempre la nacionalidad cubana, nacionalidad, se le reconocía por nacimiento a los hijos de cubanos nacidos fuera de la isla. Hemos tenido una historia de exilio que duró 3 siglos y muchos de los grandes hombres nuestros nacieron fuera de la isla. Entre ellos hemos tenido presidentes que eran ciudadanos americanos, como Tomás Estrada Palma, y hemos tenido varios grandes embajadores en las Naciones Unidas, como Emilio Núñez Portuondo, que nació en Nueva York exilado de los padres. O sea, que es una historia nuestra. Siempre se ha reconocido la cosa. Por cierto, en Europa eso es lo que se reconoce. No se reconoce la cosa, sino de dónde tú vienes, cuáles son tus padres. Tan es así que tú tienes turcos que nacieron en Alemania, 5 generaciones llevan ahí y son turcos, no son alemanes. Así claro, es. Esos son extremos porque son alemanes.
Mira,
ellos no son alemanes.
En aquí Suiza, para tú hacerte, sí, para tú hacerte ciudadano suizo, tienes que tener 5 generaciones atrás.
No, o 5 millones de dólares.
No, 5 millones. O casarte con un suizo, porque la mitad de mi familia, mi sobrina, yo tengo 2 sobrinas suizas, 3 sobrinos, 1 sobrino y 2 sobrinas que son suizos por nacimiento y nacieron fuera de Suiza, 1 en Italia y 2 en Venezuela.
En Italia es fácil porque yo tengo 2 sobrinas en Italia y se hicieron ciudadanas italianas rápido. Así que
no, eso,
muy bien. A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball, hablando pelota.
Tú sabes.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter.
Edemio, ¿cómo le va a los peloteros cubanos en México? Y varios van a participar en el Juego de Estrellas.
Bueno, quería tocar un tema porque hay que seguir con esto brevemente. Oreste Suárez decía, bueno, sobre Arenado y Julito, J.D. Martínez, sí, son cubano-americanos. Y nos habla de un prospecto que está en Liga Menor, un cubano-americano de acá, de la ciudad de Miami. Y también aquí, en este equipo de los Marlins, hay un muchacho que está haciendo tremendo trabajo en doble A y triple A, Lázaro Alonso. Este
pero yo cierro la línea, yo cierro la línea con tener por lo menos un padre cubano, así es, no un abuelo, uno de los dos. Si uno de los de tus dos padres es cubano, tú puedes ser cubano, pero si tú tienes una abuela o una bisabuela, no, ya no calificas.
Sí, sí. Bueno, vamos a tocar el tema, señores, de la Liga Profesional de Béisbol de México. El Juego de las Estrellas se va a efectuar el próximo día 29 de junio. Esto va a ser en Yucatán, allá en Mérida. Y hasta el momento hay 5 cubanos que van a estar en este Juego de las Estrellas. Por ejemplo, por la zona norte estarán presentes Yadier Drake y el pitcher zurdo de La Habana, Raúl Valdés. El año pasado lanzó para el equipo de los Dragones de Chunichi y también lo hizo en el año 2016. Raúl Valdés, un veterano pitcher que también estuvo con República Dominicana en la Serie del Caribe de este año. Regresó a México y hasta el momento el cubano está haciendo un buen trabajo. Y bueno, por la zona sur de ese circuito mexicano van a estar 3 cubanos. El veterano, el pinareño Alexei Ramírez, está con el equipo del Olímpico Rafael García Toledo, los Diablos Rojos de México. También está en esta selección el villaclareño Yunieki Riquimbile Betancourt y el pitcher Joaner Negrín de La Habana. Ahora, en el caso, porque no tenemos mucho tiempo, en el caso de Alexei Ramírez, batea para 345 con 4 jonrones, tiene 40 impulsadas y ha conectado 14 dobles. Actualmente figura entre los primeros en varios departamentos en la Liga Mexicana de Béisbol. Un muchacho que comenzó como torpedero con el equipo de los Medias Blancas, incluso hace como una década extendió su contrato, le dio un contrato de más de 37 millones. En esa época fueron los mejores cubanos pagados, pero después por su edad ya fue descendiendo su calidad lo mandaron para el equipo de San Diego. Después tuvo un año con Tampa, lo dejaron libre. Este año no pudo firmar con ningún equipo de las Grandes Ligas. Ya con una edad, casi 40 años, creo que ya no regrese Alexei Ramírez a las Grandes Ligas. No es lo mismo ser un torpedero que, por ejemplo, ser un designado, ser un primera base, donde abundan muchos peloteros que son altos, son fuertes y no tienen mucha movilidad, pero pueden ocupar esas posiciones. Pero de todas formas, Alexei puede seguir jugando en ligas independientes, en ligas del Caribe, y hasta el momento lo está haciendo muy bien con este equipo de los Diablos Rojos de México. Y bueno, otros cubanos que tenían posibilidades de estar en esta liga era el tunero Henry Urrutia, que se destacó, hizo tremendo trabajo aquí, pero finalmente no lo eligieron, y también pasa lo mismo con Félix Pérez, quien a propósito es líder de jonrones en esta liga. Así que los cubanos continúan dando que hacer, no solamente en Grandes Ligas, sino en ligas independientes, en el Caribe, en todas partes, incluyendo en Corea del Sur y también en Japón.
Ok, bueno, para los fanáticos, bueno, el domingo, Día de los Padres, vamos a tener tremendo juego, los Cubs de Chicago y los Cardenales de San Luis. Y el martes también tenemos los Marineros de Seattle y los Yankees.
¿Viste?
Sí. Bueno, sí. De nuevo. Y el miércoles, Milwaukee y los Piratas de Pittsburgh. Y la última noticia: Eric Horner nació en Hialeah, se crió en Hialeah. Él dice que es americano-cubano. Sí. Y dice, pero por mi mamita.
Por supuesto que sí. Es a lo que yo iba. Sí. Eric Hosmer, la mamá de él, y el Guajiro no sabía esto, yo lo tuve que convencer. Si tú tienes un padre o una madre cubano, tú eres cubano, porque tienes derecho.
No, y él se siente, dice, mi mamá es la mejor, olvídate.
Y además se siente. En este caso, Arenado ya se pudiera discutir, porque...
Sí, exactamente.
Pero bueno, no estamos aquí para otorgar nacionalidades y ciudadanías.
No, no tenemos ese poder.
Pero en este caso, entonces, Edemio dice que él también es canario y es medio gallego.
Por los abuelos,
y sí. Es esto y es lo otro. Por eso, entonces, por eso te digo.
Pontevedra.
En algún momento tenemos nosotros que cerrar el libro y decir, nos vamos 4 generaciones, 6 generaciones o 20 generaciones. O sea, ¿verdad, Guajiro Peña? ¿Tú qué eres? No, ¿canario, gallego,
Rafael, alemán? Rafael, el caso de estos muchachos, son orgullosos de ser descendientes de cubanos. Y todos ellos hablan español perfectamente. Sí. Claro, así que eso es una cosa muy buena.
Con la excepción, ¿sabes quién no habla español? Casi no habla español.
Gio González.
No, Gio habla perfecto español. No, lo hemos hablado mil veces.
Yo sé.
Al Ávila, señores, el catcher.
El catcher.
Casi no habla
Pregúntale
español.
Pregúntale a Gio González a qué horas mataron a Lola. Pregúntaselo así, la próxima vez que lo veamos.
Y estamos hablando de peloteros, pero ¿cuántos cubanos en todo el país, de todo el mundo, son descendientes de cubanos?
Sí.
Música, maestro. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí. La cita es mañana.
El especial de Guajiro y Rafael.
Aquí mismo, el especial de Guajiro y Rafael a las 7 p.m. hora
seguro?
De Cuba. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, damas y caballeros, tengan muy, muy, pero muy buenas noches.
Despídete, Guajiro.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.